cada 15 días a estas horas, tiempo para las rarezas del mundo del cine. Y hoy el protagonista es... Evidentemente hablamos de Sylvester Gardencio Stallone, no sé si es live para los amigos, ya lo iremos viendo, Rocky o Rambo para el común de los mortales, es el rey de los músculos, pero también de la franquicia fílmica. Rocky 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora Creed, cuatro pelis de Rambo, se espera la quinta para 2017 y Los Mercenarios, ojo, 1, 2 y 3, Íñigo.
Podríamos llamarlo el rey de culebrones, casi.
El rey del mambo.
Bueno, vaya por delante, que hoy nuestros contertulios habituales igual parecen Rocky Balboa y Apollo Creed en el ring, porque no sé si hoy van a estar muy de acuerdo a la hora de hablar de Sylvester Stallone. A uno le gusta, Odey Oliver, ¿qué tal, cómo estás?
Ah, bye, arrachaldeón.
Y al otro me parece que nada de nada, Pachi Urquijo, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Nada de nada.
Pues muy poco, la verdad. Yo creo que nada.
Bueno, yo creo que nada.
Hay que pulir. Para unos un mito y para otros, bueno, pues lo iremos puliendo con Pacho Urquijo, que hoy se puede desquitar. Bueno, una primera y rápida valoración, así para calentar motores. Odey, ¿por qué te gusta Stallone?
Bueno, yo he crecido con todo el cine actioner, ¿no? De los 80, me he criado con Chuache, con Van Damme, con Seagal, que es el amor platónico de mi madre, Steven Seagal, por cierto.
Sí, bueno, sí, un saludo a tu madre.
Le encanta a mi mamá, sí. Y para mí, pues ha sido crecer con estas pelis de acción lo que también me ha hecho encantarme por este género, ¿no? Y así estoy yo de mal de la cabeza, que tanto ver al Chuache a este, pa'lante.
Bueno, menos mal que Pachi impone un poco la cordura también en tu vida, Odey, ¿eh?
Sí.
¿A ti por qué no te gusta Stallone, Pachi? ¿No te parece un buen actor?
No, como actor no tendría quejas en principio. Lo que pasa es que Stallone ha usurpado más bien una figura de cineasta-creador. Y cineasta muy mediocre y creador absolutamente no es.
Uh-huh. Es un peso pesado, Pachi.
Es un generador de fórmulas ya manidas, y en fin, es un tío que me parece muy bien que gane lo que gana y que sea un fenómeno, una multiestrella y que le guste mucho a la gente, pero no me parece bien que usurpe una posición de creador que debiera estar ocupada pues por algún creador de valía.
Sí, porque mencionabas lo de, bueno, pues que como actor no habría demasiadas pegas. Es cierto que ganó un Oscar en el 76 por Rocky, desbancando como mejor película Taxi Driver, y ahora está a punto de conseguir otro como secundario.
Pero no lo gana él. Esto hay que dejarlo bien claro. Es decir, el que gana el Oscar es el director Jonas Wiesen. Y esa banda sonora fabulosa que habéis puesto es de Bill Conti. Es decir, se trata de una película en la que él provee el libreto argumental que gusta al estudio, a la mayor que apoya la película, pero inmediatamente le rodean de la creme de los profesionales, ¿no? Porque de su entrenador hacía ni más ni menos que Burgess Meredith, y de la chica de la que se enamora, que es hermana de su amigo del alma, el carnicero Polly, que era Park Young, ni más ni menos, era Talia Shire, ¿verdad? Que ya se había hecho famosa por The Godfather, por El Padrino, ¿no? Haciendo de hermana de James Caan, de Al Pacino y compañía, ¿no?
Sí, bueno, incluso Stallone intentó ya audicionar para la peli del Padrino y no consiguió papel, obviamente. Y además, lo que comentabas un poco, él provee el guión, el libreto, vamos, y lo hace con una pelea que hubo entre Muhammad Ali y otro boxeador, ahora mismo no recuerdo el nombre, me acuerdo del mote, que era The Blood in Bayonne. Porque era un judío que sangraba de las cejas cada vez que le daban mogollón, le llamaban el judío sangrante. Ese era su mote, ¿no? Y vio la pelea, que en realidad era un tío de 37 años, que estaba luchando contra un campeón del mundo y que aguantó los 15 asaltos, y a partir de ahí escribió el guión. Lo cierto es que las productoras no querían que Stallone fuera el protagonista de la película, y Stallone rechazó grandes sumas de dinero por poder protagonizarla, ¿no? Y estamos hablando de un tío que había estado con $20 en el banco y tuvo que rodar una película pornográfica para poder seguir subsistiendo.
Uh-huh. O sea, que tenía confianza en sí mismo,
sí,
al menos,
sí.
¿No?
Bueno, hay que reconocer que independientemente eso de la valía o no como actor de sus películas, la taquilla pues ha acompañado, y ha acompañado a Rocky, y por cierto, nos ha dejado en la cultura popular escenas tan míticas como esta.
Señoras y caballeros, hemos presenciado un dramático combate que pasará a los anales de la historia del boxeo. ¡Adrián! Dar un ganador entre estos dos colosos no ha sido tarea fácil para los jueces. Señoras y caballeros, vencedor del combate, ¡Apollo Creed!
¡Adrián! ¿Qué te parece?
Bueno, pues escenas que me imagino que los que habéis seguido... Sí. Estoy viendo a Odey, Pachi, le tendrías que ver la cara a Odey ahora, porque le están viniendo yo creo que muchos recuerdos de iba a decir de tierna infancia, no, pero un poquito más tarde.
Un poquito más tarde, pero sí, lo cierto es que hace poco además he repasado en Navidad las películas de Rocky con mi primo porque empezaron a darlas un poco en Antena 3. Un poco
que es muy navideño.
Sí,
¿no?
Navideñísimo, Rocky. Pues rojo y blanco, no la sangre y tal. Y lo cierto es que estábamos viéndola y empezamos a ver la 1, la 2, la 3, la 4, ya la 5 no, la 5 sí que... Para mí decae bastante, pero, joder, ya me lo paso genial.
Oye, una cuestión que quería preguntaros sobre la falta de expresión en su cara, la cara de Sylvester Stallone, que, bueno, tiene su origen en las complicaciones que sufrió su madre durante el parto.
Sí, sí.
Pero, bueno, se habla de que los forceps provocaron algún tipo de lesión.
Sí, una parálisis
en
un nervio, básicamente. Uh-huh. Entonces tiene el labio y cierta parte del ojo y tal, lo tiene paralizado.
Yo pensé que era una cuestión del Botox o alguna operación traicionera.
No ha hecho el Botox. Luego algo...
Eso está muy discutido. Él dice que no se ha sometido a ningún tipo de cirugía estética, pero hay mucha gente que dice que sí. Al final eso es comidilla de la prensa amarilla de Hollywood, ¿no? Lo que sí se sabe es que él ha rechazado siempre el uso de esteroides a nivel profesional para tener más músculos, uh-huh. pero sin embargo sí que toma hormona del crecimiento. Y lo hace, según él, porque le rejuvenece. Uh-huh. Esto es así.
No sé si es el único que lo hace, Pachi, o es el único que lo reconoce. O si tú sabes de algún otro caso, ¿no? Yo no había oído a nadie así reconocer algo así.
Lo mío es la estructura de la cinematografía. A mí no me tomen estos tíos, sinceramente. No tenía ni idea de que se tomaba alguna de crecimiento.
Qué cosas son. Lo cierto es que si tiene una envergadura intensa, por ejemplo, en Rambo, no solo en Rocky, ¿no? La crítica además alabó ahí su interpretación. Dicen que le dio un aspecto más humano que el que tenía originalmente el personaje en la novela. Vamos a recuperar un fragmento y hablamos también de Rambo.
La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo? Moriría por él. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero lo que ellos quieren. Y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene, quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos.
Pachi, no sé qué opinas de Rambo. Supongo que hay que hablar de Rambo 1 y después del resto, ¿no? Como supongo que pasa también a veces con las sagas cuando se van haciendo largas, ¿no? Que no es lo mismo hablar de la primera que de las siguientes. Rambo 1 sí marcó como una buena película.
Rambo 1 no se titula Rambo 1, se titula Acorralado.
Bueno, sí.
Y bueno, es una película más o menos contemporánea, felicinalista, muy eufórica. Cuestiona pero no desafía, pero bueno, es una película profesional. Quizá a mí me interese más hablar de Rambo, de la segunda, porque cuando se estrena yo me estoy, diríamos, estrenando, dando mis primeros pasitos como profesor, y un buen día leo una crítica de Vicente Molina Foix, al que le había sorprendido de viaje por Sevilla el estreno de Rambo, y había visto que había tal fenómeno sociológico en la entrada del cine, tal cantidad de demandas para las entradas y la gente empujándose y tal y cual, que se dijo a sí mismo que tenía que ver la película, ¿no? Y escribí un artículo que para mí ha sido lectura de cabecera toda mi vida. Es decir, decía, es una película absolutamente fascista y vendedora de la entelequia del sueño americano al resto del mundo, hecha por ultrafascistas conservadores, pero con una inteligencia extraordinaria para halagar al público. Y es que no podemos olvidarnos que el director de la segunda película de la saga, la famosa, la que verdaderamente hace explotar la saga, que es la segunda, Rambo, está dirigida, digo, por Jos Pankos Matos. Y Jos Pankos Matos puede ser muy fascista, pero es de todo menos un tuercebotas. Ya nos había dado thrillers del pelo de Cassandra's Crossing, el puente de Cassandra, en 1977, y nos dio uno de los últimos grandes westerns, ¿no? Tombstone, en 1993. Es decir, es un directorazo. Y la película, la verdad, es que es muy inteligente, ¿no? Toca con mucha facilidad una fibra sensible del público, una fibra emocional, a pesar de Sylvester Stallone.
No podías evitar decirlo.
Mira, lo bueno que tiene que tú tengas la cara paralizada es que aunque hubiera leído o escuchado a Vicente Molina Foix diciendo esto mismo que dice Pachi, no hubiera torcido el morro más.
No, se le hubiera quedado igual de torcido en ese momento. A mí Rambo me costó volver a verla, porque yo me acuerdo cuando era pequeño y las veía y eran como las películas del tío con la cinta roja en la cabeza en medio de la jungla pegando tiros.
Es absolutamente esperpéntico el aspecto del tío.
Ese era mi recuerdo. Pero luego de repente más mayor, pues ya otra vez volviendo a clase de Patch, etcétera, empiezas a retomar algunos clásicos que no habías visto y me tomé de una forma distinta a Acorralado, ¿no? La vi, no me había dado cuenta de que Acorralado era esa peli en la que al tío que vuelve de Vietnam le han puesto tan contra la pared que al final tiene que estallar por algún lado, ¿no? Sí que tiene ese final feliz que dice Patch, etcétera, pero da ese toque, ¿no?, de cómo les trataron a ellos también después de Vietnam, y que es una cosa que todavía en Estados Unidos allí siguen teniendo como...
Ese trauma, ¿no?
Tienen ese trauma y tienen ese toque de que no saben muy bien qué hacer con la gente que ha vuelto de Vietnam. Tienen un respeto raro.
Pues una cosa es Rambo y otra cosa es The Deer Hunter, el cazador de Michael Cimino, ¿no?
Sí.
Que casi son simultáneas y que tocan el mismo problema, pero claro, con goleada de Cimino.
En el WhatsApp tenemos también alguna propuesta, ¿no?
¿Qué? Sí, nos hablan de Tierra de Policías, peliculón, bueno, Copland, el título, y dicen que un buenísimo papel de Stallone. Vamos a escuchar un fragmento y, bueno, pues vamos a ver si estamos de acuerdo o no con este mensaje.
Ahora lamento haber tardado tanto en venir. Usted tenía razón, no podía ver la verdad, las pruebas, las fianzades, todo estaba...
¿Por qué nunca dan servilletas en ese sitio? ¿Cómo creen que te vas a limpiar las manos?
Usa esto. ¿Qué ocurre? Vino a verme a mi pueblo, me dio un discurso hablándome de hacer lo correcto y ahora que lo hago parece no gustarle, no lo entiendo, ¿qué pasa?
Eso fue hace 2 semanas.
¿Dos semanas?
Bueno, aquí en esta película Copland, Stallone se hizo un hueco junto a grandes como Robert De Niro. Engordó además unos 20 kilos para interpretar a un poli, bueno, pues no sé si decir mediocre, pasado de peso en Nueva Jersey. Y bueno, al menos sí que dio un cambio de registro. No sé si coincides.
Sí, en este momento él lo que intentaba era pasar de todo el cine de acción que él mismo se había metido encima.
Matar a Rocky, ¿no?
Sí, quería matar a Rocky, a Rambo en ese sentido y ponerse como un actor dramático. Que en un principio, cuando hizo Rocky, la gente le consideraba un actor dramático. Entonces, de repente, pues él empezó a hacer todo el género action, otras pelis de acción, etcétera, como Cobra, como todas estas cosas, ¿no? Y al final aquí dijo, pues tengo que dar una vuelta de tuerca porque igual si no esto a mí, se me acaba. Y Copland para mí es una muy buena película. Es dura, es densa, es larga, pero es que tiene un repartazo que vamos, que sí, él está muy bien, pero es que están De Niro, están Keitel, están Liotta, es imposible destacar entre todos esos.
Pachi, ¿cómo lo ves tú?
Claro, he dicho que casi, precisamente porque me acuerdo de Copland, ¿no? Copland no solamente es una película coral de actores en la que Stallone se comprometió con participar de un cine muchísimo más comprometido, interesante, temático, sino que además está dirigida por James Mangold. No hay que olvidar que es una de las obras punteras de James Mangold, ¿no? Que luego en el 2003 nos dio Identidad, que a mi juicio es soberbia, ¿no? O que nos ha dado la segunda versión de The Street and to Yuma, El tren de las 3 y 10, ¿no? En 2007-2008. Estamos hablando de un director que lo toca todo y todo lo toca bien. Y además de un director particularmente sensible a lo que es la metacinematografía, el rompimiento cronológico, los vínculos causales emocionales dentro del discurso. Y nos cuenta además un hecho real, ¿no? Ese distrito de Nueva Jersey que se habían construido para ellos, para pasarse 9 pueblos y poder huir ahí y vivir impunes, ¿no? Dentro de las barbaridades que hacían, tapándose los unos a los otros. Yo creo que es una muy buena película y el esfuerzo interpretativo de Stallone merece destacarse, ¿no? Lo de subir de peso, al parecer, fue una cabezonería de él, porque tenía en mente pues la barbaridad que hizo Robert De Niro para Raging Bull, para Toro Salvaje, interpretando a Jake LaMotta a las órdenes de Scorsese, que engordó para las secuencias en las que es ya un maduro casi anciano, no sé si 20 o 30 kilos de golpe.
Brutal.
Y él creía que con el cambio de imagen, el cambio de peso y tal, pues iba a sensibilizar quizá a la academia o a los críticos, y se encontró con que precisamente no. Y abundando lo que dice Odey, es que a ver quién destaca en una película en la que Harvey Keitel está suelto como una mala bestia, ¿no? Es verdad que está De Niro, pero De Niro tiene un papel secundario bastante limitado dentro del metraje, ¿no? Y el protagonista básicamente es Harvey Keitel.
Vamos con, si os parece, una anécdota de su carrera, que es que participó, eso sí, como extra, en una película de Woody Allen. Vamos a ver si sabéis cuál es.
Sí.
Escuchadme, soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera. Para que podamos...
Bueno, a los Superman.
Estamos hablando de Bananas.
Bananas de Woody Allen, una de sus grandes películas de 1971.
Y ni una frase,
Stallone,
¿no?
Tiene una pequeña participación en Bananas, como atracador del metro, creo recordar.
Sí, es el atracador del metro.
No tiene frase siquiera.
No, es una cosa así.
No, y por ejemplo le podemos recordar también, sin frase, pero con un papel bastante extenso de matón en Farewell Lovely, Adiós muñeca, sí, de Richards, protagonizada por Robert Mitchum y Charlotte Rampling. Tiene como bastantes apariciones haciendo eso de matón, de macarra, ¿no? Y al parecer iba utilizando esas pequeñas apariciones para tirar lazos en el mundo de la producción de Hollywood en aquella época. Es decir, él ya tenía de alguna manera los planes en la cabeza dándole vueltas.
Bueno, de ahí hemos hablado de algunas de las películas más emblemáticas. Ha habido también con bastante éxito otras como El Especialista, sí, o Asesinos, o también, si te parece, Tango y Cash.
¿Qué coño haces tú aquí? Por poco te mato, amigo.
Ah, sí, yo diría que es al contrario.
¿Qué dices? Si aprieto el gatillo, tu cabeza se aplastará contra esa pared.
Si aprietas el gatillo, te parto en dos, ¿lo entiendes?
Debes estar soñando, jamás podrías darme con esa pistola.
No, con esta no, con esta.
¿Me conoces?
He oído que eres el segundo mejor poli de la ciudad.
Es curioso, yo he oído lo mismo de ti.
No te metas. ¿Le
era Tango en Tango y Cash?
Era Tango, parece, sí. Lo cierto es que, bueno, esto ya era en su época de haciendo cine de acción al máximo, siendo uno de los tíos más taquilleros, triunfaba siempre, casi siempre en taquilla, ¿no? Luego tenía grandes fracasos. Aquí coincide con Kurt Russell y, bueno, hay una cosa curiosa, ¿no? En un momento dado, más tarde en su carrera, Stallone podía haber hecho el papel de Kurt Russell en Death Proof, pero lo rechazó. Y es que ha rechazado muchos papeles. Ha rechazado ser Superman antes que Christopher Reeve.
Ah, ¿le ofrecieron Superman?
Le ofrecieron Superman.
Mira, yo haciendo bromas pues ahora con la ropa interior.
Te voy a decir afortunadamente, ¿no?
Sí, no, espera, hay más. Rechazó ser Terminator antes que Schwarzenegger y rechazó ser Mr. Frío antes que Schwarzenegger, para bien para él. Pero también ha rechazado unos papeles de Richard Gere en Oficial y Caballero.
Bueno, Oficial y Caballero, agradezco profundamente que dijera que no.
Y en Pretty Woman.
No sé yo, vaya par.
Y en Pretty Woman.
Hombre, pero el empaque de uno y otro, si te cogen en brazos por la fábrica, Pachi, yo realmente...
Eso es cosa vuestra.
También rechazó Michael Douglas en Instinto Básico, Eddie Murphy en Superpolicía de Hollywood, o como es, Superpoli en Hollywood, uh-huh, o algo así. Y creo que más o menos... Y rechazó ser John McClane en La jungla de cristal.
Pachi, te voy a decir una cosa. Igual no es buen actor, pero qué favor ha hecho no aceptando muchos papeles.
Hombre, estoy de acuerdo. En cuanto a Tango y Cash, pues bueno, es una fórmula viejísima, ¿no? La de los dos policías pasados de vueltas fuera del sistema en una comedieta, viva el régimen, aplaudimos con las orejas y les vemos a estos salvarse nueve pueblos. Que incluso cineastas que hasta en aquel momento eran tan comprometidos como Walter Hill, pues han llegado a hacer, ¿no? Lo que pasa es que Walter Hill hace 48 Hours, límite 48 horas, en 1983 con Nick Nolte, y la novedad es el otro tío que no es policía, es ladrón, es presidiario y es un negro, es Eddie Murphy, ¿no?
También rechazó el papel de Nick Nolte en límite 48 horas.
Oye, un día tenemos que hacer un especial de papeles rechazados.
No fue el de la primera, fue el de la segunda, uh-huh, el de la vuelta, la segunda parte de 1990.
Oye, nos quedan 30 segundos, yo creo que no me va a dar tiempo a escucharlo, pero sí me gustaría hablar de Los Mercenarios, 1, 2 y 3, por lo menos de la 1, ¿no? Ese momento en el que vuelven todos los grandes, pasados unos años, pero que en el fondo, no sé si la primera os gustó, Pachi.
Yo me lo pasé como una.
Yo creo, hombre, que la primera sí la he visto, echamos, y sí, ¿no? Me gustó. ¿Eh? ¿A ti te gustó, Pachi?
Ya echamos, pero bueno, es más de lo mismo otra vez.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento, muy pequeño, de Los Mercenarios.
Muy bien, Iglesia, ¿en qué puedo ayudarle?
Un minuto. Aún falta por llegar alguien. ¿Le conoce?
Sí, estuvimos juntos en el mismo equipo. ¿Qué hace aquí mi antiguo peor amigo?
Sus nombres salieron los primeros en la lista.
De momento, Bruce Willis, Schwarzenegger, sí, y el mismísimo Stallone como colofón para esta sección.
Os diré que a mí, a nivel personal, Pachi me ha dicho que aplaudió en el cine con cerveza en la mano mientras había ciertas frases de Los Mercenarios 2, sobre todo.
Sí, sí, pero son las secuencias entre Schwarzenegger y Bruce Willis.
Bueno, es que son una gran película.
Son los que me molan. Y además el que más me gustó fue Jean-Claude Van Damme, que es que era el que hacía de malo.
Estaba genial.
Vale. ¿Eh? Otro día repasamos una de malos, pero de momento queríamos recuperar esta figura de Stallone, ¿eh? Claros y oscuros. Así que muchísimas gracias a Odey Oliver y a Pachi Urquijo. Musubat, ¿eh?
Suey.
Agur.